Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Estamos meditando la pasión de Jesucristo según el Evangelio de San Mateo. Ahora vamos a ir al capítulo 26, versículos del 17 al 25, como título, la cena pascual con los discípulos. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Jesús respondió, id a la ciudad a casa de tal persona y comunicadle. El maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Los discípulos lo hicieron tal y como les había mandado Jesús, y prepararon la Pascua. Al anochecer, se sentó a la mesa con los doce, y cuando estaban cenando, dijo, en verdad os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y muy entristecidos, comenzaron a decirle cada uno, ¿acaso soy yo, Señor? Pero él respondió, el que moja la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ciertamente el Hijo del Hombre se va, según está escrito sobre él. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Tomando la palabra Judas, el que iba a entregarlo, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le respondió. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Mateo, que vivió esto también, porque es un apóstol, es un evangelista, que vivió todos estos momentos junto a Jesús, pone la cena el jueves. Y así es la tradición. Tristemente hay muchos exégetas que lo quieren poner en otro día. También he sabido que históricamente de tantos peregrinos que había en Jerusalén, no todos podían hacer la cena pascual el mismo día que coincidía. Algunos lo adelantaban, etc. Jesús lo hace el jueves. ¿Por qué? Porque ha llegado su tiempo. Como dicen los padres de la iglesia, también está manifestando su deseo de padecer para salvarnos. Ha llegado mi tiempo y necesitamos la cena pascual. Hay muchos misterios sobre quién era el dueño de la casa, a quién le preguntan. No está registrado realmente. Algunos videntes han dicho que el dueño de la casa era Lázaro. Por eso había tanta confianza en que Jesús pudo disponer de aquella casa. Hay que tener algo muy en cuenta. El término en San Mateo de maestro es utilizado por los no creyentes, los que no creen que Jesús es el Mesías. Jesús en ese momento lo usa de su propia boca porque conoce el pleno significado de maestro en él. Sale de su boca, pero cuando sale de la boca de los demás que están a su alrededor, unos en el Evangelio de San Mateo lo reconocen como Señor. Son los que creen en Jesús. Los que no creen en Jesús como Mesías solamente le dicen Maestro. Ahora bien, Jesús ordena la preparación de la Pascua. Sí, los discípulos le preguntaron, pero después da específicamente todas las órdenes. Él va controlando la historia. Él va decidiendo el momento oportuno para él también ofrecerse y entregarse a sus enemigos por nuestra salvación. Y Jesús, al decir ha llegado mi tiempo, es porque también conoce los planes maléficos. Mi tiempo está cerca. Ese tiempo también lo podemos entender en el Antiguo Testamento, el día del Señor. Un tiempo escatológico, un día terrible, grande, extraordinario. ¿Por qué? Porque el misterio pascual de Jesús realmente cumple esos requisitos del Antiguo Testamento como un día grande, como el día del Señor. Y aquí vemos también que los discípulos manifiestan una plena obediencia a Jesús. Hacen lo que les dice. Maestro, ¿dónde vamos a preparar la cena de Pascua? Vayan a tal lugar, etc. Y van y obedecen. Jesús predice en este momento nuevamente la traición de Judas. Manifiesta en primer lugar indirectamente a la persona. Y aunque está escrito que va a haber un traidor y Jesús lo sabe, no se omite la responsabilidad del traidor. Esto ya lo hemos estado platicando, confirmando, aclarando durante estas meditaciones. Dios sabía en su omnipotencia que iba a ser traicionado, pero sabía que iba a ser libremente traicionado por aquella persona. Un misterio muy difícil de entender y de comprender, pero no quita la responsabilidad del traidor. Así como Dios también sabe todas las veces que lo íbamos a ofender, que lo hemos ofendido y que lo vamos a ofender, Dios quiera y ya no, pero Él sabe lo que nosotros libremente vamos a escoger. Y aquí la acción salvífica de Dios y la acción pecaminosa del hombre se entrelazan en la pasión. Porque Jesús sí va, pero al mismo tiempo existe en el contexto la maldad del hombre. Se observa la dialéctica en el juego de palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Más le valiera no haber nacido. El castigo preparado para el traidor es inimaginable, inimaginablemente terrible, que es preferible no existir. Místicos, revelaciones privadas, tradiciones, dicen que Judas es el condenado que más sufre en el infierno. ¿Por qué? Porque es el condenado que mayores gracias recibió. Terrible. Unos lo predicen, lo han vislumbrado como estar siendo continuamente devorado por Satanás. Pero realmente en sí, partiendo de la experiencia de Santa Teresa de Jesús y de la teología, la condenación es, ni siquiera lo podemos imaginar. Si viéramos realmente la realidad del infierno, moriríamos de terror, moriríamos de horror. Tristemente, muchas veces ni eso nos impide ser infiel a Dios. Seguimos a pesar de saber que nos puede esperar la boca del infierno por toda una eternidad. También los discípulos preguntan, porque saben que el hombre es voluble, saben que el hombre es débil y les da miedo ser ellos mismos. Y es una pregunta de angustia, porque ellos en su conciencia saben de su fragilidad y de que todos pueden caer. Y por lo tanto, en este contexto de la Pascua, de la institución de la Eucaristía, uno se debe examinar sobre todo si puede acercarse a Jesús eucarísticamente. Por eso está la confesión, por eso está el arrepentimiento, porque acercarnos eucarísticamente a comulgar sin estar en gracia es repetir las veces de Judas. Así como Dios dijo, más le hubiera valido a ese hombre no haber nacido, también Dios puede decir, ay de aquel sacrílego sacramental, más le valdría no haber nacido, porque tendrá un tormento semejante a aquel que fue ángel y se convirtió en demonio. Esto la misma Sagrada Escritura nos ilumina. Judas se atreve a preguntar y dicen que la traducción más exacta y más correcta es la pregunta y la cuestión que Judas dijo, no soy yo, ¿verdad? Así. Pero al mismo tiempo le dice rabí, le dice maestro. Todos los demás dijeron, ¿seré yo, Señor? Judas fue el único que le dijo, ¿seré yo, maestro? Pero lo dijo, no soy yo, ¿verdad, maestro? No lo reconocía como Señor. San Jerónimo dice, él mismo se condenó al solamente verlo como un maestro. Y al mismo tiempo, Judas, con su misma respuesta, él mismo se acusa. Como dijimos anteriormente, mientras los otros le dicen Señor, él le dice Rabí. Título de los no creyentes en el Evangelio de San Mateo. Señor, título de los creyentes utilizado en San Mateo. Y él mismo se descubrió ante todos los demás como el traidor, porque llamó a Jesús maestro y no le dijo Señor. Y así, Cristo le dice, tú lo has dicho, no yo. Con esa respuesta Jesús también le confiere toda la responsabilidad de lo que está haciendo. Muchas veces, en ciertas ocasiones les he contado cómo en cierta ocasión Santa Teresa de Jesús estaba llorando por las almas condenadas. Nuestro Señor se le aparece y le dice, por ellos no llores. Ellos libremente, con total conocimiento de causa, etcétera, están ahí porque lo quisieron. Nosotros nos tenemos que cuidar en esa nuestra libertad. Tenemos que orar, vigilar, orar. ¿Cuál fue el consejo de nuestro Señor en el huerto? Vigilad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Tenemos que orar para entrar en comunión con Dios, porque solamente entrando en comunión con Dios disminuye y sana nuestra concupiscencia y fortalece nuestra voluntad, fortalece nuestra fe, nos da sabiduría para ver lo que nos conviene. Y la vigilancia consiste en evitar las ocasiones de pecado. Sería una contradicción que en la oración le pidieras a Dios, no me dejes caer en tentación, pero al mismo tiempo no te apartas de aquello que te puede hacer pecar. Disculpe que no recuerde el nombre del santo, un santo inglés, que en Francia fue un jesuita y le tocó guiar a Santa Margarita María Lacoque en todo lo referente al Sagrado Corazón. Por eso los jesuitas también lo tienen como algo propio, difundir la devoción al Sagrado Corazón. Este sacerdote, pues antes de ser sacerdote, no quería ofender para nada a nuestro Señor. Y fue a pedir consejo a una monja enclaustrada que tenía fama de mucha sabiduría espiritual y de santidad. Le dijo, ¿qué hago para no pecar? Le dice, si en tu casa hay peligro de pecar, vete de la casa. Si en el poblado donde tú vives hay peligro de pecar, vete de ese poblado. Si en el país donde tú vives hay peligro de pecar mortalmente, vete del país. Y sí, literalmente hizo caso y se fue a Francia. Uno, bueno, pues en su conciencia no sabemos qué vivía este santo, pero qué palabras tan bellas y qué palabras tan sabias. Siempre, esa es nuestra vigilancia para no caer en tentación y no caer en pecado. Un alcohólico no puede decir, Señor, no me dejes caer en tentación, y al mismo tiempo se está sirviendo la copa de vino o de licor, lo que sea. Veamos esta situación tan trágica en Judas, porque no luchó contra sus imperfecciones, no creyó plenamente en nuestro Señor, no buscó la vida de santidad. Y si nosotros no ponemos toda nuestra lucha y todo nuestro esfuerzo en hacer la voluntad del Padre, casi se podría decir realmente que vamos en camino de condenación. Abramos los ojos, vayamos a la oración, pidamos luz a María Santísima, que no nos deje vivir engañados, que no deje que nos estemos mintiendo a nosotros mismos, sino con plena luz, con plena claridad, podamos ver cuál es la voluntad de Dios y seguir ese camino. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.